necesidad que experimentan los adolescentes y que también los hace entrar en crisis y la manera en que nosotros vamos a abordar, pues una es separarse progresivamente. Ah, ya la habíamos visto de la dependencia como niños que tuvieron hacia sus padres. Y dijimos que esta dependencia es económica, emocional y también espiritual. ¿Por qué espiritual? ¿De quién dependen los niños para adquirir su conocimiento acerca de Dios? De los padres, ajá. Y en su caso, pues algunos de los maestros de la Escuela Bíblica Dominical no aprendieron de ellos, o a lo mejor de algún tío o alguien que también ha estado presente en sus vidas, pero dependen de alguien más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí si ellos están buscando como esa independencia? Hay que enseñarles a cómo estudiar su Biblia y cómo comunicarse con Dios. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo sus papás van a estar enseñándoles, que sí es lo ideal, ¿verdad? Pero que podamos seguir influyendo en ellos. Pero es cierto que cada uno tiene que desarrollar su relación personal con Dios. Y si no les enseñamos eso, pues no vamos tan por buen camino. Entonces, una, les puse ahí, enseñen con el ejemplo que lo que Dios tiene para decir en la intimidad con la Biblia abierta es más importante que todo el contenido que encuentran en internet o que lean en cualquier otra parte. Que lean libros cristianos está padre, ¿sí? Pero es más importante lo que Dios tiene que decirles en la Biblia. Y luego, que puedan buscar algo en internet, pues está padre, pero sigue siendo más importante y es mucho mejor cuando te das cuenta que Dios te habló a ti, ¿sí? Yo creo que, no, bueno, yo espero a ustedes a esta que ya tuvieron algún momento en el que ustedes leyeron algo en la Biblia y que Dios los impresionó, o a ustedes les quedó clarísimo que Dios estaba hablando con ustedes. Sí, entonces eso es algo muy padre, que ellos puedan desarrollar eso y puedan crecer en eso, es muy padre, pero no siempre saben hacerlo, porque aparte de que es un hábito que obviamente corresponde mayormente a los papás, el hacer eso, de enseñarles. Pero yo me he dado cuenta que algunos llegan y todavía no saben. Sí, y hay unos que a lo mejor no tienen papás creyentes. Entonces es bueno que nosotros podamos también enseñarles. Mi esposo a mi hijo, yo lo escuché enseñándole un día porque sí le dice, no, pues lee la Biblia y esto y el otro. Y algo que le dijo, y pues es un tip, a lo mejor le dijo, marca con azul los textos que son como promesas de Dios, aquellos que te pueden bendecir a ti. Y que hablan acerca del carácter de Dios, o sea, de que Dios es bueno, Dios es amor. Dice, porque a lo mejor cuando crezcas, a lo mejor tienes una de tus crisis que van a pasar y tienes que recordar que Dios es amor y puedes buscar en tu Biblia y todo lo azul te va a recordar cómo es Dios, ¿sí? Entonces, él le decía, cuando leas, marca con azul cómo es Dios. Ah, en este texto, pues Dios es soberano y todo eso. Y, por ejemplo, con los adolescentes aquí tuvimos una clase de los atributos de Dios para que ellos identifiquen esos atributos a lo largo de la Biblia. Ah, en este pasaje Dios demostró que es omnisciente, omnipresente y así. Ah, eso es otra cosa, tratar de usar palabras que ellos, sí las vamos a ir explicando poco a poco, pero que entiendan. Por un lado están las que ellos usan, pero por otro lado hay palabras muy, muy del cristianismo que a veces no entienden. Un día les dije yo, ¿qué es la expiación? ¿Qué es la, no, no es cierto, redención? La propiciación, y saqué varias palabras así, y ellos así como que. Y ellos, o sea, sí saben, pero no se sabían los conceptos, siempre les habíamos enseñado explicando eso, pero ahora ya les pusimos nombre, porque están creciendo. Entonces, tampoco es usar tanto eso, o date cuenta si sí lo están entendiendo, porque a lo mejor ni están entendiendo nada de eso. Entonces, y en la Biblia va a pasar lo mismo, van a leer cosas que para ellos no tienen sentido. O sea, porque hay palabras que ni siquiera usamos aquí. Sí. Les decía, mi esposo le dijo eso a mi hijo, marca así en azul y marca en rojo las cosas que son malas del hombre, o sea, de cómo es el hombre, de que Sansón pues pecó, se fue tras las mujeres, no sé, algún personaje de la Biblia, ¿no? Entonces dice, porque eso te va a ayudar a entender que hay luchas en los seres humanos y tú puedes identificar si estás luchando con algo, ¿sí? Entonces cuando él lee la Biblia, pues tiene que marcar azul y rojo. Cómo es el hombre y cómo es Dios. Y eso está padre, ¿sí? Entonces, a mí se me hizo muy padre ese consejo. Y hace tiempo me invitaron a un taller para adolescentes. Otro, así, pero esos sí eran adolescentes los que estaban ahí enfrente a mí. Y yo sé que batallan mucho también con eso. Entonces, les preparé un material a ellos, que ahorita no lo traigo, no se los traje ahí. pero les hice unas tiras así con emojis, porque ellos, si se fijan, les decía, cuando tú ves una conversación, yo me di cuenta en ese grupo de WhatsApp que mandan más stickers, mandan más emojis y cosas así que escritura. Y la escritura a veces está bien abreviada también. Entonces yo les dije, pues aprendan a identificar cómo te hace sentir la Biblia en ciertos pasajes. Y les llevé estos, les llevé así varios, y les dije, díganme un pasaje que te hace sentir, como estaba aquí el sticker verde, ya se cortó, que te da asco. O sea, ¿qué representa ese monito? Y luego, pues asco. Y lo uno que tú digas, ah, esa parte de la Biblia me dio asco. Y luego ellos así, no, es que la Biblia sí puede dar, hay partes que sí pueden dar asco, les dije yo, y ellos así como que. Y uno así levantó la mano y me dijo, sí, cuando las hijas de Lot se acuestan con él. Y yo dije, ajá, sí, sí es cierto. Entonces les dije, pues pónganle ahí a un lado de su Biblia, pónganle eso. Y luego le pegan la carita ahí, así como cuando están, porque ustedes se comunican más de esa forma. Entonces, ¿para qué yo hice eso? No es como para que estén llenando la Biblia de emojis, pero es más que nada para que les interactúen más con la Biblia. Y aparte, yo les dije, ¿qué tal si un día tú vas a tu Biblia y pusiste una carita así, ¿no?, con corazones? ¿Qué te hizo sentirte tan amada o enamorada en ese momento? O sea, ¿qué leíste? ¿Qué te gustó ahí? Y ya, entonces me acuerdo que eran de diferentes expresiones, ¿no? Y también les llevé estas que dicen, qué chido, y otro decía, ojito, no olvidar. Entonces, algo que aprendiste de eso que leíste, de ese pasaje que leíste, escribe, pega ese globito y ponle, qué es lo que no quieres olvidar de ahí, y lo escribes ahí a un lado de tu Biblia. Les dije, no, o sea, no hay problema con que rayen su Biblia. Entonces, o pega otro que diga, qué chido que Dios hace esto, o qué chido que este personaje actuó así, o cosas así, ¿no? Y también les llevé, era un paquetito así, eran stickers de esos, de los globitos estos que dicen ahí, qué chido, y así, y ya se me pegó este, y eran stickers de caritas, y eran estas flechitas. Entonces, que si las pegas, pues también son como, tienen cierta transparencia, pero puedes señalar y escribir encima de ellas. Entonces les dije, yo marca las cosas que son bien importantes para ti. Y yo les platicaba, a lo mejor tú dices, pues eso qué, pero les digo, pero a veces es hasta, a mí me pasó algo gracioso. Les dije, yo sí hago eso de rayar la Biblia. Y les dije, yo una vez le presté mi Biblia a una hermana. Y se soltó riendo y yo dije, pues ¿por qué se ríe? Dije, ¿qué escribí? ¿Qué estaba ahí? ¿O qué dibujé? Porque también a veces hago dibujitos y también marco con colores. Entonces, no me acuerdo dónde fue. Pero es la escena, bueno, no la escena, es el evento donde Abraham va con Sara y Abraham hace pasar a Sara por su hermana, porque Sara estaba muy, muy, de muy buen ver. Entonces, pero yo no le puse así, yo le puse, Sara estaba viejita, pero estaba muy guapa. Y lo escribí así como que, pues, como con tono así, medio cotorrón, así. Y así está escrito, pues, algo así. Entonces, y le puse una carita sonriente. Yo hago eso, por eso les dije, pues pongan stickers, porque yo sí les pongo caritas sonrientes y cosas así. Y ya, y también pues así. Y entonces la hermana leyó eso de que Sara estaba se conservaba muy bien y no sé qué, porque Abraham tenía miedo de que se la bajara. Y entonces la hermana dice, ay, Fabi, me dice, pues le dio risa. Le dije, pero qué padre que cuando alguien vea mi Biblia, pues vea que interactúo con ella y aparte que puedan aprender algo. Y yo creo que un día, pues puede ser una herencia para mis hijos que vean mis anotaciones ahí. Entonces, y ellos pueden hacer eso, como que aprendan a tener ese hábito y amar eso apenas están haciendo conexiones. Si no las usan, se podan. Entonces, queremos que ellos usen esa conexión que les ayuda a conectarse con el hábito de la lectura y en este caso, pues, la Biblia. Sí, entonces, hay que usar estrategias, les dije yo, mi esposo les dijo eso de los marcadores, yo les llevé estos y a mis hijos también les tengo sus stickers. Entonces, estas las hice yo, pero pues en las tiendas podemos encontrar hasta estrellitas, no sé, algo, hay que ser creativos. Pero el caso es como motivarlos a interactuar con la Biblia. Entonces, ¿por qué? Pues porque tienen que aprender a tener su tiempo con Dios, que muchos conocemos como el devocional, ¿sí? Pero entonces, bueno, es eso. Enséñales cómo estudiar la Biblia. Entonces, no nada más es cómo estudiar, bueno, poner notas así como esa que yo puse así medio divertida y así, sino poco a poquito les vas enseñando que hay un contexto, que hay una etapa en la historia en la que se escribió y que no todos los pasajes son... Algunos son históricos, pero no son órdenes, o sea, hay cosas en la Biblia que, aunque pasaron ahí, no significa que estén bien o que Dios nos mande a hacer eso mismo a nosotros. Poco a poco les vamos a ir enseñando ese tipo de cosas también, pero es tiempo, es poco a poco, ¿sí? Poco a poco, entonces eso se les tiene que enseñar también, porque si no, ellos no van a interpretar bien la Biblia y luego crecen teniendo conceptos muy erróneos acerca de Dios y de la Biblia. Hace poco estábamos viendo un tema y yo dije, pues quedó claro, o los dejé en suspenso porque no lo terminamos y así nos fuimos, tuvimos una salida, nos fuimos al Pistolas Meneses, ya ven que hay tobogán, pues se la pasaron bien a gusto ahí, subieron como no sé cuántas veces, yo nomás los veía pasar y subir y subir y subir y otra vez. Pero luego ya invitamos a un par de adolescentes de otra iglesia y me dice la mamá de una de ellas, llegó preguntándome si la Biblia era feminista y yo. ¿Por qué? Yo, qué raro, pero ¿a poco hablaron de eso? Y ya me dijo, a ver, ¿cuál es el contexto? ¿Qué te dijo? Y luego ya empezó de que, no, que este, ta, ta. Ah, dije, es que yo me quedé en suspenso en la clase. Les dije yo, porque estamos viendo, ahorita el tema que estamos, aparte de Lucas, estamos viendo como que es parte de algo que les voy a recomendar también, a la creación del ser humano, del hombre, o sea, cómo Dios los creó y cosas de género y todo eso, y cómo en la historia sí se ha distorsionado el feminismo y que mucho tiempo la Biblia, la gente ahora dicen que es machista y que es patriarcal porque Dios es hombre y porque usó a más hombres, aparecen más libros de hombres y cosas así, ¿no? Y yo les explicaba eso y les estaba diciendo, no, no, pero como que puse el énfasis de ciertas mujeres, cómo Dios usó y todo eso. Y como que ellos traían el tema, pero pues alguien que no estuvo en la clase, pues no, para estaba fuera de contexto totalmente. Entonces, y ya le expliqué yo a la mamá, ah, le dijo, es que en la iglesia estamos viendo esto, esto, pues no, ¿y qué le explicaste tú? Y ya me dijo que lo que le explicó, le dije, ah, súper buena respuesta. Le dije, pero yo no les di esa respuesta porque yo quiero que mis adolescentes lleguen solos a la conclusión, pero es a través de estudiar la Biblia. Entonces, este tipo de cosas requieren tiempo. Es mi forma, no estoy diciendo que sea la correcta ni que todos tengan que trabajar igual que yo, pero cuando yo les voy a enseñar la Biblia, yo no llego y hago lo que estoy haciendo aquí con ustedes. No, yo llego, abrimos el pasaje de la Biblia y hago preguntas. Y ellos tienen que pensar y tienen que llegar a sus conclusiones. Y yo veo que están muy mal las conclusiones, los hago volver a leer y les digo, piense, ¿qué quiere comunicar Dios y todo eso? ¿Por qué? Porque quiero que aprendan a interpretar y entender la Biblia por ellos mismos. Entonces, mis clases nunca son así como en este momento, que es como más exposición. Son más de estarlos haciendo pensar. O sea, son puras preguntas. Y yo creo que ellos sienten que ni les doy clase, piensan que nomás estamos hablando y hablando. O sea, sí, la verdad, porque yo digo, han de pensar que realmente ni se prepara. Yo que nomás viene y nos pregunta y quiere que nosotros hagamos todo. Pero en realidad es eso. O sea, lo que quiero hacer es que ellos reflexión. Y a veces sí se han ido con sus papás haciendo mil preguntas y me han dicho, oye, que no he dado la respuesta, le tienen que llegar ellos. Yo los voy a ayudar, obviamente, los voy dirigiendo, pero ellos tienen que llegar a la respuesta. Entonces, esa es una forma, cada quien pues, puede ver el grupo de adolescentes que tiene, la madurez que tiene y todo eso. Entonces, para mí es así. Yo sí llego, abro la Biblia y empezamos sobre la Biblia, a trabajar ahí. A mí me ha funcionado y creo que pues ahí van los adolescentes también. Y también los dejo a veces que tengan sus propias dudas y los dejo que a veces sí me choca un poquito algunos pensamientos que tienen y yo sí, pero digo, poco a poco, conforme vayan aprendiendo más, pues van a ir eliminando lo que no les sirve y así, pero pues les digo, es trabajo de tiempo. Bueno, otra de las necesidades. Bueno, acá en la otra, de la dependencia espiritual, enseñarles a orar casi siempre, y eso también lo vimos en el curso con el hermano Rick, es como algo, para ellos orar es como cerramos los ojos y decimos algunas palabras y ya, pero no hay una conexión, o sea, no se sienten tanto en una relación con Dios, no se siente como una conversación con un amigo. Y yo sí sé que sí tiene que haber una cierta reverencia, pero es importante que ellos puedan nos ver como algo tan religioso, no verlo como algo así. Entonces, puedes enseñarles que mientras vas caminando, puedes ir orando, o sea, y no vas con los ojos cerrados ni nada de eso, y no tienes que usar palabras tan elevadas como los hermanos. En el culto de oración, eso estamos tratando de implementar, todavía no se da al 100%, pero los niños y también los adolescentes a veces se vienen, o sea, llegan al culto y se vienen a jugar acá al salón, y nosotros como que ya los adultos se les hizo así como de que, ah, pues para que no estén aquí, sí, haciendo ruido, entonces pues váyanse a jugar y mientras nosotros oramos, ¿no? Y yo digo, sí, pero no, porque tienen que ver que es importante orar y tienen que desear hacerlo. Entonces, sí, qué padre que jueguen y que vengan y que vean que sus papás es algo importante para ellos, pero tienen que aprender también a ser parte de ella, aprender a expresar también sus necesidades y todo eso, ¿no? Y entonces, estamos tratando, les digo, el primer tiempo, porque sí hay niños que no aguantan mucho, pero la primera ronda de oraciones son para ellos, o sea, ellos oran. Oye, puedes orar por esto, tú puedes orar por esto, ta, 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 y ellos oran, y también les damos chance de que, si quieren, o sea, no están forzados, ¿quieres que oremos por algo? ¿Nos quieres? Sí, y hasta ellos dicen quién quiere que ore, y a veces entre ellos mismos y nos excluyen a nosotros, pero está bien. Y luego ya no se pasa más de media hora, yo creo que son unos 20 minutos, así algo muy cortito, y entonces ya les damos chance de venirse para acá. Pero es que aprendan también a tener eso en comunidad, no nada más solos. Les decía, caminando, pues sí, a lo mejor van solos y pueden ir orando ahí, pero también en comunidad. ¿Cuándo ustedes empezaron a entrar a la reunión de oración? O sea, a ser parte de que los pusieran a ustedes a orar, a dirigir y todo eso. Ya grandes, ¿verdad? Entonces, yo no estoy de acuerdo tanto con eso. Entonces, yo digo que sí hay que integrarlos desde más chiquitos. Entonces, es algo que estamos tratando de implementar. No siempre sale, pero ahí estamos, ahí vamos. Tener un tiempo con ellos. Igual, en la primera generación que yo recuerdo de adolescentes que sacamos, que fue la de Gema, Emanuel, Estrella y todos ellos, en el culto de las siete palabras y los cultos navideños, los que predicaban eran ellos, aunque estaban chiquitos y eran adolescentes. ¿Qué hacíamos? Un mes antes empezábamos, les decíamos, les dábamos los pasajes, o sea, porque sí, pues no es como que, ah, prepárate algo, pues no saben. Entonces les dábamos los pasajes, les enseñábamos y mi esposo hacía el trabajo de explicarles pues, qué es lo que dice el pasaje y todo eso. Y él decía, ahora tú con tus ideas, con tus propias palabras, con tus ideas, ¿cómo transmitirías esto? Y antes del evento, del culto, veníamos aquí nada más mi esposo y yo y ellos, mi esposo, ellos y yo, y nos predicaban a nosotros dos, porque ensayaban, porque sí les da un chorro de nervios, les da muchos nervios pasar, y ensayaban, pero ya ven que las siete palabras son como participaciones cortitas, 5, 10 minutos máximo. Entonces, pues eran como son participaciones cortitas, no quiere decir que no sean importantes y que no sean profundas, pero les daba menos nervios saber que solo iban a estar 5 minutos parados ahí. Entonces, ensayaban con nosotros y nosotros les dábamos tips de que, ah, sí, te quedó muy bien, pero esto, y hacíamos correcciones nada más de que, hasta cosas de que no te metas tanto las manos a la bolsa y así, pues, correcciones de esas, así como también de lo que ellos habían estudiado. Pero es tiempo, también es tiempo. Y se me hace muy padre porque ya son jóvenes más grandes y siguen participando, pero ya lo hacen solos. Ya no es con alguien que los esté guiando porque ya aprendieron. Entonces, no hay que tenerle miedo a que sé que son adolescentes y a veces los queremos como que nada más entre ellos, pero no, pueden impresionar a los adultos también. Entonces, nosotros nada más, en algunos otros servicios también, pero creo que esos mayormente eran donde los poníamos a participar, los de Navidad y los de las siete palabras. En los de Navidad podía ser una participación de si ellos querían hacer una obra o cantar algo, X, lo que quisieran, tenían libertad de eso, o si querían predicar también, enseñar. Y a veces era enseñar todos juntos porque les da pavor, algunos les da pánico escénico, entonces pasaban todos juntos y todos juntos decían algo, enseñaban algo y explicaban algo y ya. Entonces también están desarrollándose en esa área. Y ¿qué otra cosa servía ahí para? Bueno, eso es en cuanto a orar y estudiar la Biblia, entonces sí pueden, y me fui porque me quedé con lo de la oración, pero sí, sí se puede. Entonces es motivarlos a participar. Ahorita lo que están participando los adolescentes actualmente, los que están ahora, los domingos tenemos una cápsula misionera, entonces alguien enseña sobre un país y explica las necesidades y cómo orar por ellos y todo eso, y ya entonces ellos están participando de eso, de investigar sobre un país, cuánto cristianismo hay ahí, de qué formas podemos orar por eso, y pasan aquí algunos, de hecho yo he visto que los adolescentes se esfuerzan más que los adultos, porque los adultos leyeron y pasan y lo dicen, y ya cumplieron. Pero ellos hacen su presentación y todo el rollo, o sea, como que a lo mejor porque les da nervios, pero hacen un trabajo mejor, o sea, porque pues aparte traen algo preparado y así. Sí se ponen nerviosos y hablan bien rápido, pero lo están haciendo y ahí van. Entonces, pues hacerlos parte de y hacerlos como que sepan que pueden ser parte de las actividades de la iglesia, no solo, y que esas mismas es algo que pueden hacer solos también, como la oración y la lectura, ¿sale? O es algo que es parte de su vida también. Entonces, la otra necesidad que experimentan los adolescentes y que los llevan a las crisis es conformar una sexualidad clara y desarrollar su capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Miren, en esta etapa, sí, cierto, es cuando están pensando, hay niños que ya en esa etapa, yo en la secundaria he visto niños que ellos ya se declaran en donde trabajo homosexuales o niños lesbianas. Y así lo dicen abiertamente y claramente, así como que ya es muy open mind todo el rollo. Y uno no les puede decir nada tampoco. Pero los niños que vienen a la iglesia tienen la oportunidad de escuchar lo que la Biblia dice de eso. Y no hay que ser, ¿cómo se les dice? Como la Santa Inquisición, querer así luego quemarlos y es la hoguera, ¿no? No, hay que escucharlos, hay que entender sus dudas y hay que estar hablando con ellos. Y darles el espacio para que hablen con nosotros de esos temas. Porque puede ser que sí haya alguien que esté luchando. Y en esta etapa de la adolescencia se ve mucho eso. Es más, desde sexto año, les digo, tomé fotos en las primarias, en un par de primarias, y yo vi niños que ya pasan y ya están muy amanerados también, o sea, en su forma de moverse y todo. Entonces, bueno, ellos en esta etapa tienen, en la adolescencia es eso, conformar una sexualidad clara, ¿sí? Y la otra, desarrollar su capacidad para relacionarse con el sexo opuesto. Cuando están más chiquitos es como que, es más, pueden andar luchando y les vale si es una niña o es un niño. O sea, y uno tiene que enseñarles de que, oiga, no, no, no haga eso y así. Pero conforme van creciendo, se vuelven momentos más incómodos porque a las niñas les están creciendo los pechos. Obviamente ya no pueden andar forcejeando con ellas. Igual las niñas en relación con sus papás, si antes se subían a los brazos de su papá y lo abrazaban, ahora es como que, ay, qué incómodo, así como que, pues ya no es lo mismo. Y uno pensaría que nada más pasa con las niñas, pero no, los jovencitos también tienen cambios y ustedes que ya pasaron por ahí deben de saber. Y también hay cosas que tenemos que hablar con ellos acerca de sus cuerpos. Entonces con las niñas es como que siempre nos vamos por el rollo de que están creciendo, cuando les llegue la menstruación y todo eso, y los cambios que van a tener, el interés que van a tener por los demás y todo eso. Pero en los hombres, yo les digo, el libro que les mencioné anteriormente, el de cómo cuidar al niño bueno que hay en tu hijo, está enfocado a los varones. Está la versión de las niñas también. Pero habla de que hay cambios en los niños que también se tienen que hablar y que por lo regular nosotros ni por aquí estamos, o sea, las mamás no nos pasa por aquí, porque también ellos tienen ciertas situaciones, ¿sí? Entonces hay que aprender a hablarlas con ellos. Entonces, pues yo los que recomiendo, así que libros que hablan de esos temas y que le debemos de hablar con mucho tacto, con mucho amor y que lo deben de aprender en el contexto de la iglesia, porque se los aseguro, desde cuarto, quinto de primaria ellos ya están viendo esos temas en la escuela, lo digo porque tengo hijos y pues veo los libros y todo eso. Entonces ya están viendo acerca, la otra vez estaba viendo las anotaciones de mi hijo y él ya sabía como mil formas de protección de preservativos, pastillas, ta, 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 y embarazo adolescente y no sé qué, y él tiene 12 años, más apenas los acaba de cumplir. Entonces dije, pues alguien ya le dio la plática y no fui yo, no sé qué, no, sí, hablamos de eso, pero a lo mejor con la mamá es incómodo y todo eso, en una clase se puede dar, pero desde la perspectiva bíblica y tenemos que enseñar que es algo que Dios creó, porque también mucho tiempo eso estuvo como hablar de la sexualidad, así como que era un tabú. De que no, esto no se habla en la Biblia, no, no se habla, no en la iglesia y así. No, enséñales, pues lo hablan en la escuela, la verdad. Y las canciones, lo que les decía, las letras son bien sexualizadas, las películas que ven están bien sexualizadas. Es más, una vez yo iba manejando y nos detuvimos en un semáforo y mi hijo voltea y lee un letrero de una tienda y me dice, ¿qué es eso, mamá? ¿Qué venden ahí? Y lo volteo yo y lo una sex shop. Y yo así como que, ¿por qué no pasa cuando está mi esposo? Y yo, Venden cosas para las relaciones sexuales y empecé a explicarle, pero pues obviamente no les vas a dar detalles ni nada de eso, obviamente nada más es que ellos no vean como que es algo vergonzoso y todo eso, pero también marcas un límite, es bueno, es malo, ¿no? Entonces también tú les vas guiando, entonces la cosa es guiarlos. Y les digo, lo van a ver, o sea, aunque uno no quiera, lo van a ver, les digo, él leyó ese letrero nada más y de ahí le salió la curiosidad. Si yo no le doy una respuesta y él sigue con la duda, va a investigar solo y a lo mejor lo que se tope, pues no va a ser bueno. Imagínense que googlee o le meta el chat GPT o no sé quién, juguete, información sobre una sex shop. No, o sea, pueden salirle muchas cosas que no es bueno. Entonces, mejor que tengan la información de nosotros. Igual un día también me preguntó acerca de los condones y yo así como que... Bueno, le dije, sirven para esto, ta, 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 ta. Entonces, por no tenerle miedo al tema, pero sí tiene que ser alguien sabio y prudente. Entonces, ¿qué enseñar en esta crisis que ellos viven de su desarrollo? Enseñarles el diseño de Dios en la creación de la humanidad. Esto estamos viendo actualmente nosotros, aparte del libro de Lucas, son dos cosas del Evangelio de Lucas. ¿Por qué empecé a ver esto? Por el tipo de lecturas que tienen, que noté yo, les digo, observa, escucha y aprende en qué están tus adolescentes. Y me di cuenta del tipo de lecturas que tienen y son lecturas que donde hay muchos personajes homosexuales. Entonces yo así. Y hay lecturas que son recomendadas por la escuela también. Entonces yo dije, ok, pues la escuela, alguien les está poniendo mucha atención y no somos nosotros, es lo que les decía al principio. Entonces empezamos a ver esto. Este libro, el de diseño divino, está enfocado más para mujeres. Está escrito por mujeres y está como enfocado para mujeres para explicarles cómo Dios nos creó, cosas que yo ni sabía. Por ejemplo, cuando yo lo leí, decía, las mujeres tenemos, ¿por qué Dios nos diseñó como con este arquito de la cintura y yo no sabía que tenemos diferente esta parte de aquí de nuestro antebrazo? Y lo dice, ¿no te has fijado que los hombres cuando cargan un bebé como que batallan para acomodárselo así y las mujeres como que lo acunan bien fácil? Dice, pues, y yo así, pues, creo para cargar bebés, así que, pero no, sí tiene que ver con eso, pues, ¿quién les da pecho? Pues las mujeres, entonces tienes que tener el diseño de tu cuerpo ergonómico para poder hacer eso. Entonces, y yo, oh, y vienen muchas cosas así, o sea, vienen de, ¿por qué crees que un hombre siempre va a ganar una carrera si compite contra una mujer? Y luego ya te explica cosas del bombeo del corazón, de cómo es la... Pues sí, o sea, cómo trabaja el cuerpo de un hombre y cómo trabaja el cuerpo de una mujer. Y yo así, oh, sí, es cierto. Entonces, ese libro habla cosas así y también te menciona de pasajes bíblicos y aparte viene para que lo vayas llenando. Te hace preguntas y tú vas llenando. Ah, pues no, no me siento tan cómoda con esto. ¿Por qué vienen cosas así de que te sientes cómoda con que en la Biblia se hable de la humanidad como el hombre? Y no, porque pues ahora es como niños y niñas, mujeres y así, niños, niñas y adolescentes. Y antes era niños y era general, ¿sí? O era hombres y era general, y así. Y la Biblia habla así, general, no dice humanidad, dice hombre, Adán, ¿sí? Y esto enseña ese, pero está escrito para mujeres. Y si quieren sacar así material general, tanto para hombres como para mujeres, este está padre. Yo estoy empezando a usar sí. Entonces, con los adolescentes les digo, sí, voy a otros recursos y todo, pero siempre con la Biblia. Entonces, y ellos hacen eso. Entonces, yo abro la Biblia y les digo, ¿por qué Dios le pide eso a las mujeres? ¿O por qué Dios creó así a Adán? ¿Por qué Dios así? Empezamos con la creación, o sea, todas seguimos en Génesis 1. sí, todavía no salimos de ahí, pero pues les digo, ¿por qué Dios pondría a Adán a hacer esto? Y así. Entonces, te habla mucho de eso, de características que Dios dio especialmente a los hombres para representarlo a él y características que Dios le dio a las mujeres para representarlo a él, porque somos imagen de Dios todos. Entonces está padre, o sea, les digo, sí se puede abordar, hay recursos buenos, esos yo los recomiendo, porque esa es una crisis que van a tener los adolescentes y en la que podemos intervenir nosotros y que no nos ganen. Y la última de las necesidades que tienen y que también les produce crisis, desarrollar su fe. Yo digo que esto es todos, o sea, no nada más adolescentes. Todos hemos tenido una crisis de fe, de sí, sí es verdad, o sea, Dios de verdad es esto y así. o esta sí es la vida cristiana, esta es la verdad, esto que me han enseñado, porque les digo, mientras están creciendo dependían de sus papás, de lo que les enseñaban sus papás, pero a lo mejor ya salieron y en la escuela se toparon que su amiguito es testigo de Jehová, el otro es mormón, el otro, sus papás no creen nada, hay otros que sus papás no los dejan comer carne porque son veganos, porque creen en, no sé, o sea, de veras, yo, o sea, hay tantas cosas y puede llegar una crisis de fe. Yo creo que todos la vamos a experimentar en algún momento, adolescentes o no, todos hemos tenido una crisis donde nuestra fe se tambaleó y dudamos. Entonces, hay crisis de valores y actitud hacia la vida. ¿Vale la pena? O sea, ¿estos valores son buenos o me los enseñaron nomás porque soy cristiano y en los cristianos dicen que no es bueno esto? O sea, de verdad. Entonces ellos van a empezar a cuestionar todo. Esta etapa es bien importante que estemos bien preparados y no nos alarmemos cuando lleguen con sus crisis y nos digan, no, no creo eso. Y sí es triste, sí nos duele cuando alguien dice, pues la verdad no creo. Pero el hecho de que sigan contigo y quieran seguir escuchando es como, ayúdame. Entonces, ¿qué hacemos? Entrega a los adolescentes todo el consejo de Dios. Entonces, hay temas aparentemente para los jóvenes, como el noviazgo, a veces en las reuniones siempre de que vamos a hablarles del noviazgo y vamos a hablarles de la pornografía, que es un problema, ¿no? O vamos a hablarles de cómo tomar decisiones, o ay, el peligro de las redes sociales. Sí, sí podemos abordar todo eso, pero esas cosas no van a ayudar cuando tengan esto, su crisis de fe. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar? Las convicciones que fundamentemos en ellos, en la Biblia. ¿Sí? Entonces, ¿o cómo les ayudamos con eso? El problema es cuando solo hablas de esos temas. Estar hablando nada más de que, ah, se acabó este libro, ahora sigo otro libro, otro tema, y nunca nos fuimos a la Biblia, ni nada de eso, pues ellos van a cuestionar todo en algún momento. Por eso les digo, nosotros agarramos el Evangelio de Lucas, empezamos desde el capítulo 1 y ahí ya. Ya terminamos, pero enséñales un libro, son totalmente capaces de poder leerlo y de poder entenderlo. A veces lo subestimamos. Miren, si ellos van a la escuela, ¿y cuántas horas pasan en la escuela? En la primaria pasan 4 horas, y no son 4 horas de recreo, o sea, tienen que estar en lo que les están enseñando. Igual en la secundaria creo que ya son más horas, son 5 o 6 horas. ¿Por qué crees que en tu reunión no puedes tener un tiempo así, que sí sea un tiempo de que ellos tengan que reflexionar y que sea profundo de la palabra? Porque no más quieren entretenerlos. Entonces, digo que sí es parte de, pero, o sea, sí podemos tener tiempos de risas, pero no, no solo eso. Entonces, hay que enseñarles la Biblia. Personalmente, a mí sí me gusta enseñarles secuencial. Una vez alguien me pidió consejo, dime qué materiales podemos dar. Pues sí, hay como estos otros libros que les mostré, de Revolución Sexual y el Diseño Divino. Pero yo les dije, agarra un libro de la Biblia y enséñaselo de principio a fin. Y van a aprender. Van a aprender dos cosas. Van a aprender muchos temas que van a surgir de ahí y van a aprender a estudiar la Biblia. Y en cuanto a esto de las crisis de fe, pues les digo, es tener paciencia, no criticarlos, guiarlos, ¿verdad? Y ser confiables. A veces vamos luego con el papá, tu hijo dijo que no sé qué, y al papá, y el hijo así como que, y pues ya no va a querer hablar con nosotros, ¿no? Entonces, yo a menos de que vea que hay una situación que sí es muy, muy crisis, una crisis muy grande, entonces sí les pido permiso, ¿me dejas hablar esto con tus papás? O sea, esto que está pasando contigo. Y si ellos dicen que sí, pues voy. Si me dicen solo esta parte, pues voy. Y a veces los papás ya tienen una idea, pero no quieren aceptarlo. Y si me dicen que no, pues a veces sí me aguanto las ganas y estoy tratando de manejar eso y orar con ellos, porque a veces sí son crisis feas. Y otras veces, la verdad, pocas, es como mi última opción y todo eso. Pues después de orar mucho, sí rompo con esa, ¿cómo se dice? Confidencialidad, por así decirlo. O sea, porque son cosas muy serias en algunos casos. Si no, no siempre. Pero, y trato de explicar a los papás de que no llegues regañándolo, no llegues diciéndolo, sermoneándolo y así, porque, pues aparte de que me voy a echar de cabeza yo, vas a cerrar la puerta, o sea, vas a hacer que se bloquee esa oportunidad de comunicarse con él. Entonces, simplemente ponle más atención, observa estas cosas y ya pues le doy como una dirección a los papás. Entonces, es bueno estar trabajando con los papás Eso es muy raro, les digo, yo por lo regular trato de mantener pues la confianza de los adolescentes. Entonces, por ejemplo, esa vez que les hice esas preguntas de que si realmente creen, por qué vienen y todo eso, yo nunca he hablado de esos temas con sus papás. O sea, nunca les he dicho lo que ellos me dijeron y sus papás no saben. Entonces, y hasta la fecha así estamos. Entonces, enséñales todo el consejo de Dios. Y otra de las cosas, cuando yo me di cuenta de que no todos mis adolescentes son creyentes, por esa última, cuando terminamos Lucas y que llegamos al clímax. Y que vi que no ardía en ellos su corazón, porque lo último que dice Lucas es el encuentro que tienen con Jesús en Emaús, en camino de Emaús, y que dicen, ardía, no ardía en nuestro corazón cuando lo oíamos hablar, y que vi que a ellos no les ardía el corazón. Entonces dije yo, tenemos que tomar otro rumbo. Entonces, como ya terminamos de ver Lucas, pues yo opté por volver a ver como el de Fundamentos Firmes. Ya lo habían visto, Gemma les dio clases antes de mí, pero ya cuando ella se fue a trabajar, pues ya no pudo continuar ella. Y lo habían visto cuando estaban más chiquitos, hay cosas que no se acuerdan, otros son jóvenes nuevos, adolescentes nuevos que no saben nada de eso. Entonces, para que no se vuelva repetitivo para los que ya en algún momento lo escucharon, lo que yo les dije fue, vamos a tener un juego aquí en la clase, el que pierda ese juego va a decidir quién va a enseñar la siguiente clase. Se va a llevar el libro, porque son temas que ya conocen algunos, porque vienen de cuna cristiana. Lo va a preparar y lo va a enseñar. Entonces dije, y es como, pues están tratando de servir también. Entonces les di ese material, el que nos dio el hermano Rick, que era pues el libro café. Entonces dije, vamos a empezar con ese. Pues, ¿por qué? Porque necesitamos que ellos comprendan y entiendan su fe. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con ese, pero lo diferente es que ellos van a tratar de darlo. Porque ya tienen, algunos de ellos ya tienen pues mucho conocimiento de la Biblia, porque sí crecieron en la iglesia, otros no, otros son nuevos. Entonces otros todavía traen muchos conceptos del catolicismo, también me di cuenta, porque tienen como un año viniendo a la iglesia y así. Entonces es como tratar de ir ayudando ahí, entonces pues así le estamos haciendo. Les digo, es mucho observar qué está pasando con ellos y todo eso. Entonces para las crisis de fe yo creo que eso es ir a los fundamentos, siempre es bueno y eso es un buen recurso, los de Fundamentos Firmes o libros como el del hermano Rick y también el del camino, así se llama, ¿no? El Forastero en el Camino de Emaús. Ese otro libro también habla de eso, es muy similar la estructura, pero está como más enfocado a universitarios, se me hace, porque ya te habla temas más así, ciencia y todo eso. Entonces, pues ahí, en eso estamos nosotros ahorita. Y pues ya, eso serían todo. Espero que les haya servido o que fuera lo que esperaba. No sé si a lo mejor querían otra cosa de cómo trabajar con los adolescentes. ¿Dudas?